Hay una relación histórica muy estrecha entre minería y colonialidad. De hecho, podríamos decir que no se puede entender la minería en América Latina sin entender la colonialidad. Y viceversa también, no se puede entender la colonialidad que se desarrolla en América Latina desde el siglo XVI sin entender la minería. Y tendríamos que decir que este proceso se fue desarrollando con relaciones de continuidad. Esta relación minería y colonialidad no es algo del pasado, sino que recorre nuestra historia hasta la actualidad. Es importante mencionar, cuando hablo de colonialidad, me refiero a esta configuración de relaciones y complejos de estructuras de escala mundial. Estructuras de poder, de saber y de territorialización, es decir, de su traducción en la construcción de la geografía política del sistema mundial, que se sustentan en las divisiones raciales, la centralidad de la cosmovisión europea o el eurocentrismo y en la hegemonía de Occidente, ¿no? Y de todo el mundo que se construyó en torno a estas hegemonías, que por supuesto ha evolucionado, y hoy en la actualidad tenemos expresiones de colonialismo y colonialidad también de China y de Rusia. Es decir, tiene un patrón histórico y tiene actualizaciones y novedades. Si trazáramos la historia muy brevemente de esta relación entre América Latina, minería y colonialidad, tendríamos que apenas mencionar los puntos de partida en las mitas del siglo XVI, XVII, las grandes minas de oro y plata, con Potosí y Zacatecas como los grandes núcleos de este extractivismo minero, que por supuesto no recurría a la gran tecnología, la energía que impulsó esta maquinaria de extracción y expolio era la fuerza humana, principalmente. La fuerza indígena, que en buena medida fue pereciendo por el nivel de explotación que sufría. Y desde este entonces, digamos que se comienza no solo a extraer recursos tan importantes para el capitalismo global, sino que se empieza a modelar a la propia América Latina en función de la extracción. Ahí tendríamos un poco la génesis del extractivismo. Pero también pudiésemos mencionar en esta génesis de la relación minería y colonialidad el propio mito constitutivo del dorado, muy relacionado, por cierto, con el oro. El oro, como muy bien lo saben, era central o fue central desde el inicio del proceso de colonización hasta nuestros días. Hasta nuestros días seguimos en presencia de conflictos mineros en torno al oro en América Latina, y su importancia actual en relación a la pérdida de valor del dólar, ¿no? La uso de refugio del oro. Este mito del dorado es un mito que se ha ido actualizando también, ¿no? Que propone siempre, digamos, las bases de una promesa de riqueza, progreso, y la llegada a un paraíso de riqueza en torno a, en este caso, los recursos mineros. Con el petróleo también se fue actualizando un mito del dorado, pero son mitos constitutivos de esta relación de la colonialidad, digamos. Hay una narrativa civilizatoria que sostiene la propia actividad minera, que, insisto, no es una actividad económica más, es una actividad sustancial, necesaria para el desarrollo capitalista, pero configuró en muy buena medida la historia latinoamericana desde entonces hasta la actualidad. Y por supuesto, insistir en este significado de los recursos naturales, de estos llamados recursos naturales para el desarrollo capitalista de Europa, sobre todo para el despegue europeo en su fase, digamos, de acumulación originaria, ¿no? Hasta este despegue que se da desde la Revolución Industrial en adelante. Si saltáramos al siglo XIX, ahí pudiésemos decir que hay un salto cualitativo, el calor de la Segunda Revolución Industrial, que se da con la minería, comienza una especie también de, no solo de introducción de ciertas nuevas tecnologías, sino incluso los requerimientos de la minería en relación a América Latina, ¿no? Para el sistema global se van a diversificar precisamente por estas nuevas necesidades industriales. Ahí aparece la historia, aparece un poco la historia del guano o del estaño o de los nitratos, incluso las necesidades de recuperación de viejos yacimientos. Y en este mismo contexto del siglo XIX surgen las repúblicas, ¿no? Que es interesante decirlo, se habla mucho de la independencia, pero también estas nuevas oligarquías que gobiernan nuestros países en América Latina van a ocupar en muchos sentidos la institucionalidad y la economía que había dejado el colonialismo, ¿no? No la desplazan, sino la ocupan. En muchos sentidos continúan esta gestión colonialista. Y digamos que en estas repúblicas van a empezar a surgir las primeras leyes de minería. Pero básicamente este formato de poder colonial que generó estas distinciones raciales y esta economía de la extracción para los centros capitalistas se va a mantener en este proceso. Si hiciésemos otro salto, quizás para mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra, ahí tendríamos otro salto cualitativo y cuantitativo de la minería. Estamos entrando digamos, a una forma de minería globalizada, con industrias que se van transnacionalizando, pero también van surgiendo empresas nacionales. Lo interesante, pues, la actividad histórica colonial de la minería, ahora gestionada por actores de las dirigencias políticas y económicas nacionales. Y se empiezan a ver técnicas más depuradas de extracción, que en realidad son técnicas más depuradas de devastación ambiental. Y digamos, las técnicas de minería a cielo abierto se van a empezar a expandir. Es bueno mencionar que en este periodo de posguerra el proyecto desarrollista, con este ideal del desarrollo, es en realidad una renovación del proyecto civilizatorio histórico. Quizás cambie algunas terminologías, pero sigue manteniendo esta idea de lo civilizatorio y lo bárbaro, y lo civilizatorio como el horizonte, en este caso enmarcado en los planes de desarrollo de la posguerra, pero que siempre reafirmó el extractivismo como función de América Latina en la División Internacional del Trabajo. En este caso, claro, empezaba a plantearse otro tipo de visiones más complejas, con lógicas de sustitución de importaciones, pero siempre sostenida sobre el extractivismo, ¿no? Y bueno, evidentemente crea esta terminología del subdesarrollado nuevamente como una categoría de subalternidad racializada, muy importante decirlo, ¿no? Pero sigue replicando zonas de sacrificio y de racismo ambiental. En el periodo digamos, de la aparición del neoliberalismo como una forma radical de acumulación, todas estas lógicas coloniales y de los impactos que deja la minería se van a radicalizar, incluso el extractivismo en sí mismo, ¿no? Las cuotas de extracción se radicalizan, se vuelve más violenta la minería, y por supuesto las cargas se intensifican sobre poblaciones racializadas. Y digamos, haciendo este trazo tan breve y saltando a las actualizaciones y novedades en el siglo XXI, tendríamos que decir que hoy, en la actualidad, sigue la minería estando en función de la acumulación de capital de los grandes centros de acumulación. Ahora, hoy, más diversificados en la medida en que son también los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, entre otros también, que contribuyen a estas lógicas de colonialismo del siglo XXI. Pero también hoy la minería sigue estando justificada por los nuevos discursos civilizatorios. Vemos que los gobiernos de América Latina, las empresas mineras, los gobiernos locales de nuestra región siguen recurriendo a la idea de progreso, siguen recurriendo a la idea de desarrollo. Para justificar el impulso de la minería, a pesar de los resultados que nos ha dejado, ¿no? Dependencia, devastación ambiental, destrucción de comunidades. pero también sigue impulsando la colonización de nuevas fronteras. Esto que se inicia con la colonización en el siglo XVI, la minería la continúa también en la medida en que sigue promoviendo que nuevos espacios para el capital que han sido reservas, áreas reservadas, pues en este caso eran áreas de reserva de protección a territorios indígenas, comunidades campesinas que no habían sido tocadas, sean los nuevos polos mineros, con este discurso, ¿no?, que les comentaba. Y también, evidentemente, como lo estamos viendo en los conflictos socioambientales latinoamericanos contra la minería, siguen endilgando los impactos y las zonas de sacrificio a poblaciones racializadas. Seguimos viendo que son pueblos indígenas, campesinos, comunidades aisladas, que siguen sufriendo todas las enfermedades que produce la minería, el despojo y el desplazamiento, las amenazas y la violencia en toda nuestra región. Esto es un patrón compartido hoy. Insistir, no es solo una cosa del pasado, es algo que hoy lo seguimos viendo, ¿no? Y por demás decir que sigue bajo la lógica de colonización de la naturaleza. La naturaleza sigue siendo el objeto de colonización hoy de la minería. Cierro mencionando algo que me parece importante para pensar esta relación minería y colonialidad. Con la llegada de los gobiernos progresistas a mediados de la década pasada, o principios de la década pasada también, estos gobiernos llegan con una promesa de reivindicación anticolonial, de emancipación, de liberación. E inclusive algunas leyes son promovidas y algunas políticas monetarias, sobre todo con las rentas del extractivismo, son ejecutadas, pero como muy bien lo sabemos, el extractivismo, esta matriz colonial actual todavía, y la minería siguió siendo impulsada en muchos sentidos con mucho más fuerza que en los periodos anteriores. Vemos en el caso de Correa, pero también con la creación en Venezuela del arco minero del Orinoco, con Chávez y luego con Maduro, que por cierto sigue aplicando una lógica de colonización absoluta, con unos impactos a los pueblos indígenas y a los bosques de la Amazonía venezolana tremendos. Lo que tendríamos que hablar para cerrar es precisamente de las lógicas de colonialismo interno, que no son solo, digamos, decir que la colonialidad no es solo un poder que se ejerce de los actores foráneos a los países de América Latina, sino que al interno de los países los actores también impulsan dinámicas de colonialismo interno, que ha sido así tanto de las élites blanco-criollas como incluso de los nuevos gobiernos progresistas que venían precisamente de los sectores subalternos y que traicionaron esta demanda de justicia y liberación anticolonial para replicar otra forma de colonialismo interno que fue en muchos sentidos mucho más perversa. Entonces, es un elemento más para reflexionar sobre esta relación entre minería y colonialidad.